Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. La tarde de hoy conversamos con el maestro Daniel Guijarro. Él es maestro de Silaram, la esgrima gitana del pueblo español. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a Bushido.
Un placer. Buenas tardes, desde España. Me agradezco mucho estar con todos ustedes y poder estar a conocer nuestro arte y que todas las personas puedan llegar a ella y sobre todo conocer con profundidad.
Claro. Maestro, yo la verdad hablo desde el desconocimiento y creo que la mayoría de las personas que pueden escuchar nuestro podcast también desconocían este arte tal vez, y quería empezar primero preguntándole qué contacto con las artes marciales, si tuvo contacto con las artes marciales antes de practicar esgrima o es lo único que ha practicado.
A ver, anteriormente yo empecé a los 4 años, ¿vale? A los 4 años a practicar, empecé en Kikushinkai y karate Kikushinkai y judo, ¿no? A lo largo de mucho tiempo he sido competidor también en competiciones en judo, ¿vale? Un pequeñito. Empecé también en el taekwondo WTF y en el pro taekwondo Arcao, ¿vale? De los cuales, fui campeón. Clasificado en el Campeonato de Cataluña, Ciudad de Manresa, en Cataluña, Barcelona, okay. ¿Vale? En España. Y a raíz de ahí, fui practicando lo que son las artes marciales, incluso durante mucho tiempo. Llegué en taekwondo, así en el primer dan, ¿vale? Uh-huh. Taekwondo, cinturón negro. Por en esos tiempos ya, cuando entrábamos en los gimnasios y las federaciones, más que las federaciones, eran más entrenamientos de gimnasio y lo que son las formaciones eran dentro de los gimnasios, ¿no? Antiguamente, ¿no? La vieja escuela.
Ok.
Y de aquí, también fui al servicio militar, cogí formación en lo que serían defensa personal a nivel militar, las tácticas de protección a oficiales también, porque era policía aérea. Okay. Y me introduje un poquito también en el nivel de dar formación a seguridad privada, a través de dicha formación.
Okay.
Y empecé como monitor a poco en unas formaciones de defensa personal en el año 98. Y aparte, seguí entrenando con compañeros de Kyokushinkai, karate arcao, también en full contact, kickboxing,
wow,
Muay Thai. Sí, seguía entrenando con muchísima gente, nos juntábamos en gimnasio, si entrenábamos unos a otros, e íbamos a hacer entrenamientos de por la montaña a la vieja escuela, ¿vale?
Okay.
Y incluso pude tocar un poquito lo que es el un poquito de Wing Chun, pero un poquito lo que es el Chi Sao, un poquito de Axao con Luis Carballo, que era alumno del Gutiérrez, ¿vale? Pero era de Barcelona, un amigo mío que dio los propios Florida.
Okay.
Aprendí mucho de él. Él abrí mucho la mente, lo que expone en el tema de las artes marciales, uh-huh. Y a partir de ahí, aguantando lo que es el conocimiento, trabajando. En esos tiempos tampoco me atraía mucho a mí el tema de cinturones, porque yo prefería tener un conocimiento y dar formación, ¿no?
Ok.
No fue hasta el año 2005, me trasladé a Chipiona y conocí al sensei del gimnasio Quiñón Nahual, del gimnasio de Chipiona, que daba en karate, ¿vale? En el sitio de Kikiyoto Juan era el de mi maestro coreano, que fue el primero que tuve maestro coreano en taekwondo, que me he equivocado.
Okay.
¿Vale? Hay que corregir las cosas. Y claro, fui al maestro, al sensei José María, de Sintio de Río, y era en Chipiona. Empecé a entrenar, me cogió como un hijo, empecé a entrenar con él en el tema de full contact y defensa personal, y también entrenamiento de Randori.
Ok.
Una cosa que me fue muy bien. Con el tiempo, seguí entrenando, y no fue hasta el 2016, ¿vale? Que vi la posibilidad de poder formarme en lo que era en el CAPAC, ¿vale? El Israelí.
Uh-huh.
Y vi un curso de formación que había en el 2016 en Zaragoza, y aproveché, fui a formarme como instructor y a seguir formándome, ¿no? Y me formé como instructor de CAPAC con música disco de CAPAICA.
Uh-huh.
Seguí formando. Yendo trabajando al CAPAC, dando clases en Chipiona, en Salud Colomera y en Ciudad Frontera y en Andalucía, uh-huh. España.
Uh-huh.
Y seguí creciendo. Luego también me formé con Leo Offerman en 2018, de FICA Medio de Israel. Y me seguí formando en el tema de Krav Maga.
Wow.
Sí, formándome y yendo a seminarios. Y también, pues, traje a Kafi Fakir, que era un profesional de antiterrorismo, ¿vale? De la FDI de Israel. Lo traje a Madrid. Es un seminario que cogí buenos conocimientos y seguí. Pero no fue hasta después de hablar con mi suegro, de una memoria que se un que respeto de la familia. Entonces le propuse, dije, llevo muchos años, desde el 2007, aprendiendo contigo lo que es el tema de la esgrima, lo que es el Shiranran, el arte de esgrima y lucha gitana tradicional española, y me gustaría abrir una escuela. Y cogí, con la bendición de él, y con el sudor, abrí la escuela. Y entonces me dejé un poco de lado lo que es el Krav Maga y el Kafaro, de que abandoné, porque me di cuenta que el arte tradicional gitano, al ser un arte real que sigue auge en las familias gitanas, y solamente también en lo que llamamos quimera, que son duelos, combates en grupo, y un arte real que está todo el día combatiendo y evolucionando, pues es un arte real que cae y lleva muchos siglos y generaciones. Me di cuenta que todo lo que hacía el Kafa y el Krav Maga, cuando aplicaba luego en la disciplina de Shinhara, desarmaba todo. Porque al aplicar el arte real, las formas y lógicas y conceptos reales que tenía, el tema de cuchillo, la defensa de cuchillo desaparecía, la defensa de parto desaparecía, al aplicar el boxeo lo aplicaba de defensa desaparecía, porque era muy directo, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Si no funciona nada, ahí el capaz, no está funcionando nada. Entonces, cuenta de que es un arte que se debe conocer. Y gracias a la asociación que tenemos nosotros y a otras afiliaciones que nos están apoyando, incluso maestros, y luego a revistas a nivel internacional más, como el Cinturón Negro y Budo Internacional y la revista Doya, ¿vale? Nos están apoyando en el tema de la difusión. Vimos que mucha gente pues, le atraía a nuestro arte y que quiere conocer. Y ahora a nivel internacional, pues gracias a Dios, pues se está dando mucho a conocer. Muchos profesionales están entrando a nuestro arte, incluso han venido a entrenar con nosotros y han entrado en zonas de alto riesgo que pocos profesionales entran solos, nosotros, que es un arte que tiene una formación y una realidad en el sistema, en la disciplina, que pocas tienen, porque sigue evolucionando, sigue como arte de combate en la calle, y solamente ha sobrevivido durante más de 4.000 años de tradición,
Nada más.
¿vale? Que son pocos. Es un arte que proviene del norte de la India, del Punjab Rishi. Es como diríamos, primo hermana del Atayú, ¿vale? Del Kalahari y del Gata, ¿vale? Aunque tiene unas partes que son más directas y menos movimientos en nuestro arte, porque son aplicadas directamente al combate cuerpo a cuerpo y lo que sería el esgrima y la lucha. Y gracias a Opus estamos siendo conocidos y seguimos con su difusión, intentando llegar a todos los interesados para que se vayan formando poco a poco, ya que es un arte que no mira tanto la teórica, sino es todo práctica, porque nosotros tenemos un dicho que la teórica desaparece con la práctica. Entonces, la mejor manera de aplicar una disciplina es poniendo a la práctica su funcionalidad y su viabilidad en la eficacia que debe tener. Entonces, nuestro arte trabaja naturalmente en la calle, en cualquier escenario. Está 24 horas en situaciones de alto riesgo y poniendo su efectividad en práctica, cada día. O sea, no está metido, por ejemplo, en un tatami o en un dojo. Tiene otros conceptos muy diferentes, ¿vale? Ha de ser una que con herramientas reales, el cual podrás haber visto algún vídeo que utilizamos cuchillo de filo real para los niveles avanzados, para profesionales e instructores que ya están avanzados. Ponemos peto, ponemos protecciones y los petos no llevan plata de cerámica y ahí no se trabaja un cuchillo real. Y tiene que tener la supervisión muy directa porque cualquier fallo puede atravesar una mano o puede hacer un corte.
Ahora,
Entonces,
maestro,
es un.
lo detengo ahí un segundo porque me gustaría, como queremos también instruir a la gente para que conozca el arte, trabajan con el cuchillo y veo que tienen dos tipos, como dos tipos de bastón, uno más largo que otro. No sé si nos puede ilustrar Primero, ¿cuáles son las armas que ustedes entrenan con regularidad? Y después nos puede decir un poco cómo está fundada una clase, cómo está estructurada una clase de Silaram.
Vale, perfecto. Mira, te comentaré. Mira, principalmente nosotros trabajamos con lo que sería el bastón tradicional gitano, ¿vale? El cual se denomina RAM. RAM es vara, ¿vale? Tenemos partes, vara y cachava, ¿no? Hay que saber diferenciar entre la cachava y la vara. La cachava termina con vuelta arriba y es el nombre que lleva en castellano o en español, ¿no? Cachava. Pero la vara tiene solo una denominación que sería RAM, ¿vale? La RAM no tiene vuelta, acaba arriba plana, ¿vale? Y tiene el mango natural o tiene forrada con cuero y puede llevar lo que son la porra de raíz natural o puede llevar vitrola de metal, ¿vale? Los alumnos comienzan a trabajar lo que sería con la cachava o la RAM, vara, con la porra de raíz natural, ¿vale? Siendo una herramienta real. Y tiene que tener la supervisión muy, muy directa, porque un movimiento falso puede golpearse injustamente él mismo y puede recibir un daño consecuente. Entonces, se tiene que observar y supervisar el ejercicio que trabaja y a poco ir cogiendo lo que sería la destreza y el movimiento básico. Vale, nosotros tenemos, luego en las partes avanzadas, la cachava y lo que sería la vara, RAM, con virolas de metal. Vale, llevan unas virolas y ya son en temas avanzados. Ya son peligrosos, porque cogen una velocidad de un golpeo y puede matar a una persona, puede romper un brazo, cualquier cosa, y tienen que tener una supervisión muy directa. Vale. Cuando los alumnos tienen una parte avanzada, ya llevan un cierto nivel de práctica, ya avance, se les pone un casco y un peto, ¿vale? Y se les pone a hacer el juego de la vara. El juego de la vara es donde empezamos a practicar el duelo, ¿vale? De esgrima y de combate, con las varas de fibra, ¿vale? Que son las varas evolutivas, que es donde ponemos la práctica y el conocimiento del alumno, ¿vale? Y lo metemos dentro con el compañero, ya sea con uno, con dos o con tres, tirando, y debe esgrimir y luchar con los conocimientos que se le ha aplicado y ponerlos en práctica. Hay que decir que a los practicantes se le llama cachaveros, ¿vale? Sería lo mismo que alumnos, ¿vale? La misma denominación. Y luego al profesor y al maestro se denomina docurdo, que es como profesor, maestro, mentor, que es el guía que le enseña directamente al cazabero, ¿vale? Para que sepan bien las denominaciones, ¿ok? Vale, la estructura de nuestro trabajo. Primeramente se empiezan por los movimientos básicos, ¿vale? Y luego estructura de movimiento de pies, desplazamientos, comenzamos primero en partes estáticas y luego la aplicamos en dinámico, ¿vale? Ahora que se han aplicado las partes dinámicas, tanto de desplazamiento y de golpeo, se aplica todo en conjunto ya al movimiento con golpeo, ya que la cachava y la vara defiende y ataca a la vez y siempre utiliza el mismo movimiento para hacer otro. ¿Qué quiere decir? No golpea y retrocede, sino a la vez que golpea, vuelve a hacer otro movimiento y a golpear y a defender a la vez que golpea. Tiene una estructura muy diferente. Por ejemplo, diferente a lo que sería al Kali Filipino o al Silat, tiene otras formas diferentes en el manejo de la vara. Vale, tenemos tres movimientos en donde luego se aplican los 15 movimientos, que sería el molinete. Los molinetes, el normal, el invertido y el cruzado, ¿vale? Luego, los 15 movimientos se aplican a los molinetes, ya sea los tres tipos de molinetes que te he dicho. ¿Ok? ¿Vale? Y de ahí se empieza a crecer las bases de desplazamiento, golpeo, defensa, ¿vale? Ataque, estocada y todo en conjunto. Cuenta que nosotros es una disciplina que va más a la práctica que la teoría. Entonces, todo lo que se practica se pone en función en el cuerpo a cuerpo, tanto con vara, tanto como cuchillo. ¿Ok? Todo. Y la diferencia que hay es que, por ejemplo, los movimientos de vara son aplicados a la identidad propia del cuchillo nuestro, que se llama la churi. La churi, ¿vale? Roma significa el cuchillo gitano o navaja gitana. Y es aplicada, el mismo nombre, a todo tipo de armas blancas también. Okay. Y la base es la base de la vara.
Después de tener tantos conocimientos en otras artes marciales, ¿qué encontró en la esgrima para practicarla y difundirla como lo está haciendo?
Pues mira, principalmente porque es una tradición, una cultura y es nuestro modo de vida. ¿Vale? Entonces, para nosotros no es un simple arte, es un arte que en pocas maneras forma parte de nosotros, ¿no? Y cuando nosotros instruimos, enseñamos a un alumno, por ejemplo, le enseñamos a que sea parte de su vida y parte de su forma de vida. Quiere decir que una vez que se inicia, va a ser parte de él, parte de su hijo, del hijo de su hijo, y esto va a ser, como diríamos, una escalera, una tradición, una cultura que aprendes no solamente unos valores con una identidad propia y un código de honor que son de identidad propia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en el karate no, digamos, por sería la ley del Bushido, ¿no? El código Bushido, nosotros tenemos una identidad propia de nuestro propio código, que no tiene nada que ver con otro tipo de disciplina, donde se aplican los códigos y valores gitanos, ¿vale? Y son muy diferentes, aunque algunos parecidos, pero se aplican en nuestro arte y donde se guía al alumno con eso, al alumno con esos, códigos y valores. Bueno, es una cosa muy bonita y que se ha continuado en nuestras generaciones en el marco de 4.000 años de antigüedad y que sigue. Le parece a hijos, a yernos, y hoy en día son poquitas las familias que continúan con este tipo de arte, ¿vale? Y que manejen también las 15 formas de Shilin Ra, en las diferentes varas, que son la vara corta, como pueden haber, de 60, o tiene otras de 40 que se llaman taberneras, son más pequeñitas. Luego tiene la vara de 1,50, por ejemplo, ¿no? Y luego una vara de 2 metros. La vara de que sea la tabernera de 40 y la vara de 60 o de 90 se utilizan igual, pero los movimientos de la de 1,50 y 2 metros son diferentes. Cambian.
¿Cómo es? No sé cómo está en el arte. ¿Tienen grados? ¿Tienen peleas, luchas para pasar de grado? ¿Cómo es ese sistema?
A ver, realmente nosotros hacer una disciplina muy práctica, ¿vale? Entonces va por años de experiencia, que es lo que serían, por ejemplo, los niveles, ¿no? En todo caso, el nivel 1 y el nivel 2, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, un nivel 1 y un nivel 2, serían, pues, por ejemplo, 1 año o 2 años, ¿no? Luego, para el nivel 3, ya tendría que estar por lo menos 3 o 4 años, ¿no? Y muy importante, los exámenes que nosotros hacemos son mínimo de 4 horas. Son muy y muy duros. Muy duros porque metemos la parte de grima de vara, metemos la parte de cuchillo, metemos la parte de posición del puño de nudo, luego aplicado a las técnicas de defensa personal, ¿vale? Que son propias nuestras. Y luego, una vez todo eso trabajado, vienen los combates, los duelos, ¿vale? Y los duelos son muy duros. Comienza con la vara, comienza luego con el cuchillo y luego va con los de puño de nudo. Y todo con su casco y con su peto. O sea, imagínate. Todos son. Sí, son duros, pero merece la pena porque es donde aplicas todo el conocimiento y toda la evolución que has tenido.
Le quería preguntar también acerca qué características tiene el cuchillo que utilizan, que me llama mucho la atención. O sea, tiene un tamaño específico, puede ser cualquier cuchillo.
No, vale. No, no, nosotros, mira, nosotros en el tema de lo que es la chuli, que es el cuchillo, trabajamos todo tipo de armas de diferentes modelos, anchura, largo, todo. O sea, todo tipo de armas blancas, todo, incluso espadas largas, cortas, dagas, todo lo trabajamos. ¿Por qué? Porque es un arte que al venir del norte de la India, ya con esos aspectos de trabajo. Entonces, todos los trabajos que se hacen básicos de vara, por ejemplo, en lo que es en Sri Lanka, son todos aplicados a todos los modelos de cuchillo, espada, todo, 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 todo. Ya sean machetes, todo, cortacañas, amazónica, todo, todo. O sea, y luego tenemos partes que se trabajan movimientos aplicados para profesionales.
Okay.
Entonces, nos falta la parte profesional para profesionales, como va a comentar el cuchillo, que es donde se aplican ya la parte de trabajo de tácticas de guerrilla. Entonces, estamos hablando porque no solamente en nuestro arte, sino una parte que en el pueblo gitano. El pueblo gitano ha formado parte de muchos ejércitos donde han aplicado su arte y donde han sido reconocidos por su trabajo, ¿no? Entonces, tenemos una amplitud muy, muy buena para profesionales, desde combate con cuchillo, trabajos de objetivo con cuchillo, o sea, tipo de con guerrilla, para profesionales, y trabajos incluso de arma corta también, que ya para profesionales, aplicados en la doctrina española, ¿vale? Pero ya una cosa que cambia, ¿eh? Incluso trabajamos protección de oficiales, ¿vale? Para nuestro trabajo, y se ha aplicado en arma corta en situaciones por alto riesgo, ya sean urbanas y diferentes escenarios, ¿no? Que es donde más nosotros nos movemos. Pero claro, eso son ya partes avanzadas y partes ya profesionales que se trabajan para profesionales.
Maestro, la pregunta que le iba a hacer era con respecto al boxeo. Estuve leyendo entrevistas anteriores que usted ha dado y usted hace hincapié que el boxeo que ustedes practican tiene alguna particularidad. No sé si pueden relatar un poco la técnica de boxeo que utilizan, cómo se distingue, qué particularidad tiene.
Muy bien, la parte que trabajamos nosotros, que llamamos el boxeo primer nudo, que sería el boxeo gitano, una especie de pugilismo gitano, es una forma muy diferente que tiene al boxeo reglamentario.
Okay.
Bueno, no solamente trabajas sin ninguna protección, sino te voy a explicar. Por ejemplo, las guardias son muy adelantadas, o sea
Okay.
que no pueden poner, por ejemplo, las manos pegadas al mentón, porque cualquier golpe nos puede romper el mentón con nuestra propia mano. No solamente, nosotros golpeamos cualquier extremidad, ya sea la mano al contrario, el brazo, músculos, costillas, inclusive podemos agarrar, podemos desplazar el cuerpo del contrario golpeando, y no solamente golpeamos a la vez que nos golpean desplazándonos. Que lo que nos hace, cada vez que le estamos golpeando y él nos está golpeando, nos estamos quitando de su línea sin parar de golpear,
Okay.
¿vale? Tiene agarres, tiene proyecciones. Incluso golpeo en el suelo, ¿vale? Podemos golpear en el suelo y rápidamente volver a la posición de guardia. Son trabajos que trabajamos uno contra dos, contra tres, contra cuatro o en grupo, o sea, todos contra todos.
Okay.
Y ahí, sí, ponemos casco y venga, a darse. Y no tiramos un minuto, no, nos metemos media hora, venga. Y son trabajos muy duros.
¿Cómo está su organización hoy en día? ¿Cuántos practicantes hay? ¿Cómo ha evolucionado la construcción de difundir este arte?
Vale, actualmente hoy, hablando, hay mucha gente mucha interesada. El problema que hay, a la gente que hay es de larga distancia, no fuera de España. Entonces, el problema es que nosotros, al ser un arte que es presencial, no podemos dar nada online para poder ayudar a formar,
Claro.
porque nuestro concepto de trabajo se aplica personalmente para su entendimiento,
Ya.
¿vale? Lo que estamos teniendo son profesionales que están acudiendo a nivel profesional y privado a formarse con nosotros. Ya sea el tema de bala, incluso al tema de cuchillo y el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Sobre todo muchos vienen para el tema del cuchillo también, porque es otro mundo, ¿no? Entonces, meter a un profesional con un cuchillo filo real y a trabajar con un cuchillo filo real, pues dígame, a tenerlo con un cuchillo de plástico, que lo agarras, te tiras al suelo, te revolcas y luego dices, aquí no pasa nada, pero cuando tú le pones un cuchillo filo real a ese profesional, desaparece en lo que él había aprendido y dice, ostras, es que. ¿Cómo hago para defender esto? ¿Cómo hago para qué? Es que no puedo, es que veo que todo lo que hago. Entonces, ¿qué voy a decir? La mayoría son profesionales que vienen a nivel privado. Sí, hay gente que quiere formarse con nosotros, quiere estar de delegado, pero claro, el problema que tenemos es que nosotros podemos poner a personas con conocimientos como delegados, ¿no? Pero el problema es a la hora de formarse. Entonces, si ponemos un delegado sin haberse formado, ¿cómo va a defender nuestro arte un
Claro,
delegado que no se ha formado?
por supuesto.
Ese es el problema que tenemos, exactamente. Entonces, nos gusta hacer las cosas bien. O intentar poner nuestra parte para poder hacer un esfuerzo en desplazarnos, formarles en los niveles básicos y que luego ellos empiecen ya a soltarse, a dar clase, a enseñar con lo básico, a trabajar y le den caña, es la única manera. Pero claro, online, nos ha pedido mucha gente online también.
Sí,
Claro.
se atravesó la
No
pandemia
es lo mismo.
también.
Claro, la pandemia también nos mató muchísimo porque teníamos cursos preparados y cursos que se fueron cancelando. Y de momento, bueno, hemos ido a Madrid y estuvimos con los profesionales de Madrid, que eran de Cámara, que eran profesionales de la Federación de Marina de Lucha. Le dimos formación. También han venido profesionales de España en Vigo e incluso de seguridad privada para venir y otro tipo de profesionales que quieren a nivel privado coger formación y conocimiento para su día a día y el ejercicio de terapia que hacen cada día, ¿no? Entonces, poco a poco estamos creciendo, pero vamos a poquito a poco. Ya hemos sacado, por ejemplo, dos CDs en Cinturón Negro, el Grupo Internacional, con dos CDs que son parte básica de nuestro arte, para que la gente pueda tener un poquito de conocimiento de lo que puede ver y ya coger. Son partes básicas que realmente son para ver y difundir nada más. Y luego aparte de otras revistas como la revista Doyan también, que hemos sacado ya muchos artículos sobre formación, cultura, ¿vale? Para que la gente vaya conociendo. Entonces, estamos yendo muy a poco a poco,
No.
muy poquito. Y nuestro afán y primordial sobre todo es que se pueda difundir y que todo el interesado que quiera venir, pues que empiece poquito a poco, desde las bases, empiece a trabajar. Y una vez que tengan el conocimiento ya y esa base de trabajo, puedan ya ellos ejercer en sus respectivos países y dar formación, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es que la gente quiere estar de delegada con nosotros sin haberse formado en trabajos básicos. Y claro, como dependerá si le viene algún alumno o le vienen profesionales en sus respectivos países, el problema es que se van a encontrar que no le va a poder dar esa formación.
Claro.
Entonces, queremos ser bastante serios, ya que nosotros es un arte muy serio,
Claro.
¿vale? Pues finalmente, entonces vamos a poquito a poquito.
Maravilloso. Bueno, maestro, ha sido un placer poder conversar con usted. Le deseo todo el éxito del mundo. He visto videos antes de realizar la entrevista y la verdad es que el trabajo se ve bastante interesante. Así que, bueno. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento por habernos permitido entrevistarle y dar a conocer el Silaram. Será hasta una próxima oportunidad, Sensei.
Pues de aquí de España le agradecemos mucho su apoyo y el poder dar a conocer y difundir nuestro arte. Y de aquí pues le damos un llamamiento a todos los interesados pues, que formen parte no solamente de nuestra escuela, de nuestra familia, y conocer, introducirse en nuestro arte y verán que nada más practicar la primera práctica, la primera formación, se van a enganchar y no van a parar. De trabajar y no solamente son los valores, unos códigos tradicionales y culturales que se van a inculcar para ellos y para sus hijos, familiares, va a ser su modo de vida y le va a abrir sobre todo la mente, sobre todo te va a abrir la mente a todos los profesionales y que aquí agradecemos a todos los que han colaborado y como ustedes y todo el equipo de ustedes técnicos que nos apoyan también y sobre todo a las revistas como son Cinturón Negro Internacional de Alfredo Tufi y Lucila de Doyan por su apoyo y sobre todo al Ministerio de Artes Marciales y Cultura y Educación que también nos está apoyando en nuestro arte, ¿vale? Al igual que otras organizaciones como la Council de Estados Unidos, también, que donde hay grandes artistas, donde están dando nuestro apoyo y a poco pues, queremos el poder y llegar a todos ustedes, nuestro arte, y poder crecer juntos y ser más que una escuela y un arte, una familia, que eso es lo más importante.
Así es. Bueno, vaya desde aquí un abrazo, Sensei, que esté muy bien y bueno, será hasta una próxima oportunidad.
Un abrazo fuerte y bendiciones de España y abrazos para todos los oyentes y que Dios bendiga.
Seguro. Acabamos de conversar con el maestro Daniel Guijarro. Espero que le haya servido la introducción que le dimos a este hermoso arte llamado Silaram. Y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escuchar Bushido Podcast.